La gran batalla en el cielo, el pecado original y los ángeles. Reflexionando en nuestras lecciones pasadas, hemos llegado a unas conclusiones tales como estas. En primer lugar, nuestra razón está capacitada para conocer a Dios. Mirando a las cosas visibles del mundo, llegamos a conocer al Dios invisible, su poder y su sabiduría. Algo de su poder se muestra en las montañas, y vemos su belleza en la puesta del sol y su pureza en los copos de nieve. Pero aun cuando la razón es capaz de saber algo acerca de Dios y su naturaleza, no puede comprenderlo todo. Cuando vemos una pintura y la estudiamos, podemos adivinar y conjeturar hasta cierto punto, quizá, la edad y el siglo cuando fue pintada, el estilo del artista. Podemos también imaginarnos algo de su técnica y su poder y capacidad con el pincel y las pinturas. Pero podemos seguir mirando esa pintura desde ahora hasta el día del juicio y nunca llegaremos a conocer los pensamientos más profundos del artista. Para poder conoceros, él mismo nos tendría que venir a hablar. De igual manera, si miramos a la creación, podemos lograr algún entendimiento de Dios. Pero no podemos conocer sus pensamientos íntimos. Para poderlos conocer, Dios tendría que revelárnoslos. Esto hace surgir una pregunta. ¿Y cómo vamos a saber que Él se reveló alguna vez a nosotros? Han habido cientos de personas a través de la historia que han subido al estrado y nos han dicho, «Yo vengo de parte de Dios, escuchen mi mensaje, Dios me mandó». Por tanto, debemos usar nuestra razón y establecer antes ciertas pruebas o reglas por medio de los cuales juzgamos a los candidatos. Ahora bien, antes del juicio de cualquier candidato, establecemos las tres condiciones que deben tener esos candidatos. Primero, cualquiera que pretenda venir de parte de Dios deberá ser preanunciado. Eso es lo menos que Dios podía haber hecho por nosotros. Anunciarnos que iba a enviarnos a su representante. Segundo, Dios debería otorgarle ciertos poderes para que él pudiera obrar algunos milagros, no para que nos asombrara con ellos, sino para que sirvieran como señales y atestiguaran y probaran que él era enviado de Dios, ya que él podía hacer las cosas que únicamente Dios puede hacer. Y tercer punto, la doctrina de este demandante nunca debe ser contradictoria a la razón. Ciertamente nos puede enseñar cosas por encima de la razón, pero nunca debe decir cosas que están en contra de ellas. En otras palabras, su doctrina debe concordar con la razón y las aspiraciones del corazón humano. Esas eran las pruebas que ya explicamos, y como dijimos, podemos alinear a cualquiera y a todos los que pretendan ser enviados de Dios en el mundo, y desde el primero hasta el último, y entre ellos podemos poner a la persona de Cristo, y aplicamos la prueba. Y preguntamos, ¿fue alguno de ustedes preanunciado? Solamente uno pudo contestar a esa pregunta, como ya vimos. Y fue precisamente Jesucristo. Segundo, seguimos adelante para mostrar que Cristo obró milagros y particularmente que resucitó de entre los muertos como prueba de su divinidad. Y tercero, el resto de este curso, de este repaso del cristianismo, hasta cierto punto trata sobre este tercer punto, es decir, que nada de lo que él nos enseñó fue contrario a la razón humana. Y no solo eso, sino que satisfizo profundamente el deseo ardiente de nuestro corazón. Después de esto, empezamos a estudiar a Cristo, su testimonio acerca de sí mismo, de que Él era el Hijo de Dios e Hijo del Hombre, y luego demostramos cómo Él era tanto Dios como hombre, es decir, que Él tenía una naturaleza divina y una humana, y que las dos estaban unidas en la unidad de la persona divina. Que siendo hombre, Él era como nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado y la culpabilidad. Y que siendo Dios, la reparación y el pago de la deuda infinita que nosotros habíamos contraído, Él podía pagarla, porque Él era infinito. Entonces, pasamos a demostrar que nuestro Señor no solamente era un maestro que escribía cosas bonitas, sino que era el Salvador, que nos iba a salvar del pecado. Esto nos conduce al tema del que vamos a hablar hoy, el hecho y la existencia del pecado. No vamos a hablar aquí del pecado en general. Vamos a empezar diciendo, y recuerden bien que hay dos clases de pecado. Existe primero el pecado personal, es decir, pecados cometidos por la acción de nuestra propia voluntad. Pecados por los cuales nosotros somos responsables, por ejemplo, robar, mentir, levantar falsos testimonios contra el prójimo y cosas por el estilo. Pero existe otra clase de pecado, el cual no es personal en lo absoluto. Es verdad que nuestra voluntad no intervino en este asunto, pero ese es el pecado que se pega a nuestra naturaleza por la simple razón de que somos humanos. Ese pecado se llama el pecado original. Y este es el tema de esta lección. Hay una ley que existe a través del universo y es, como dice la Sagrada Escritura, nadie será coronado a menos que haya batallado. Es muy evidente en nuestra experiencia propia que se nos prometan ciertos regalos y bendiciones a condición de que pasemos ciertos exámenes o pruebas. Eso no sucedió en nuestros días escolares y sucede entre pretendientes. El hombre debe hacerse merecedor de la mujer que ama. Somos libres y la libertad es la base de todo amor. Es el uso correcto de nuestra libertad lo que nos permite adquirir ciertos privilegios que de otra manera no pudieran ser nuestros. Un padre tiene la intención de mandar a su hijo a la universidad, pero hay una condición envuelta en eso. El muchacho tiene que estudiar. Supongan ustedes que él no estudia, es negligente en sus deberes, se pasa el tiempo jugando. De ese modo, por el abuso de su libertad, pierde el privilegio de una educación superior. No hubo ningún cambio en la mente del padre, y uno no le puede decir al padre que fue cruel porque no mandó al hijo a la universidad. Él tenía toda la intención de mandar al muchacho a la universidad. Pero el joven no pudo entrar en la universidad, no pudo pasar el examen de admisión. De igual modo, Dios quiere coronar ciertos dones que tenemos. Quiere coronar el uso correcto de nuestra libertad. Quiere darnos algo que sea nuestro y que en realidad no es nuestro. Y todo lo que tenemos que hacer para poseer grandes dones y privilegios de parte de Dios es pasar una prueba de amor a Él, lo cual es nuestra perfección. La prueba es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, lo cual es la condición para nuestra independencia relativa. Esta ley, que predomina en el universo y fue primeramente aplicada a los ángeles, por eso antes de que hablemos de la caída del hombre, vamos a hablar, a decir algo acerca de la caída de los ángeles. Los ángeles son nombrados claramente en las Sagradas Escrituras. Incluso los paganos creen en los ángeles. La razón les sugirió, de algún modo, que así como hay materia en el universo, y así como el universo material está coronado con el hombre, quien es una mezcla, por así decir, de materia y espíritu, debería de haber ciertos espíritus superiores a los hombres, y estos espíritus son llamados ángeles. Ciertamente, uno no debería decir que no puede haber algo intermediario, por ejemplo, entre los ostiones y el hombre. ¿No les parece razonable que entre el desarrollo del ostión y el desarrollo del hombre debería de haber alguna otra clase de vida intermedia? Es igualmente razonable el asumir que entre el Dios infinito, que es el Espíritu puro, y nosotros, debe haber espíritus intermedios que no son infinitos, pero que, por supuesto, son mucho más perfectos que nosotros. Por lo tanto, Dios creó miríadas y miríadas de ángeles, espíritus sin cuerpo, sin nariz, ni boca, ni oídos, solo mente pura. Y desde luego, a pesar de tantas pinturas que vemos de ángeles, ellos no tienen ni cuerpo ni alas. Ellos tienen intelectos brillantes, mucho, mucho más grandes que cualquier intelecto humano. Los ángeles fueron creados, son criaturas. Todos los ángeles fueron creados y, por lo tanto, los ángeles son criaturas dependientes de Dios, revestidos de libertad, y porque son libres, también ellos tienen la capacidad de negar esa dependencia de Dios. Esta es la clase de prueba a que Dios los sometió, posiblemente. Les pidió que lo amaran. Amar en ellos consiste en el reconocer su dependencia y así perfeccionarse a sí mismos. Entonces, Él los confirmaría en la gloria, ya que no fueron inmediatamente confirmados. Quizá les pueda explicar a ustedes esta prueba de la manera que, bueno, la prueba a la que la araña fue sujeta. Un día, una araña se descolgó desde el techo de un granero donde vivía y se vino bajando por un hilo de esa suave, delgada y frágil telaraña. La araña estaba muy ansiosa de deleitarse con todas las moscas y las palomillas y los gusanitos que había en el granero. Y cuando llegó abajo, la araña tejió una gran telaraña. Y esa telaraña se convirtió en una gran mesa de moscas y demás cosas que se pueden servir en el banquete de una araña. Cuando al fin la araña estaba hartada de todos estos manjares y bendiciones, la araña volteó hacia arriba, hasta el techo del granero, y vio ese delgado hilito que llegaba hasta abajo y dijo: «Quisiera saber, ¿qué está haciendo eso allá arriba?». Y lo trozó. Y al hacer esto, perdió su telaraña, perdió su banquete, perdió todo. La dependencia, como ven, es a veces una gran dependencia, como lo es en la Constitución de los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿por qué somos independientes? Porque según lo dice la Constitución de los Estados Unidos, Dios nos ha dotado con ciertos dones inalienables. En otras palabras, ningún Estado, ningún gobierno, ningún dictador nos dio nunca nuestros derechos básicos. Estos nos vienen de parte de Dios. Si el Estado nos hubiera dado esos derechos, el Estado podría quitárnoslos. Por tanto, es precisamente porque reconocemos nuestra dependencia de Dios, que somos independientes. Y así como los ángeles, así como los hombres y con todos, si los rayos del sol negaran su dependencia del sol, dejarían de ser rayos de sol. Así las bendiciones, los dones que recibieron los ángeles debían de ser confirmados y hacerse permanentes a condición de que ellos pasaran la prueba del amor. Ahora bien, su pecado, puesto que ellos pecaron, no fue un abuso de su libertad. Fue un pecado de orgullo. Ellos querían ser libres, querían ser iguales a Dios. Ellos no podían pecar sexualmente porque carecían de cuerpos. No podían pecar de avaricia, pues no tenían bolsillos que llenar, ni siquiera en las alas. Así es que pecaron únicamente por la indebida exaltación de sus intelectos. En otras palabras, dijeron, yo voy a ser independiente de Dios. Yo soy bello y hermoso y merezco ser un Dios. Hay algunos teólogos que dicen que los ángeles miraron al futuro y vieron a Dios encarnado en Cristo y escucharon aquella orden que está en el libro de los Hebreos. Adórenle todos los ángeles de Dios. Pero viendo su propia gloria como ángeles, dijeron, pues nosotros no nos postraremos a adorar ningún Dios que se humille a sí mismo tomando la forma humana. Esta es solo una idea de lo que dicen los teólogos. Pero la verdad es que ellos, siendo criaturas, querían ser igual que el que no fue creado, que Dios. Entonces, el caudillo de todos ellos, Lucifer, lanzó un grito de guerra. Non serviam, no serviré. Ellos se hicieron culpables porque no amaron. Y por eso perdieron todas las bendiciones que podían haber recibido. Y así la tercera parte de los ángeles cayó y se convirtieron en lo que se conoce como los ángeles caídos, los demonios, con Lucifer a la cabeza. Y el profeta Isaías habló de los ángeles diciendo, ¿cómo caíste del cielo, astro brillante, hijo de la aurora? Tú que dijiste en tu corazón, al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré como el Altísimo. Ese es el lenguaje de Isaías. Ese fue el pecado de los ángeles, y su pecado no puede ser perdonado. El nuestro, sí. ¿Por qué el pecado de los ángeles no se puede perdonar? Bueno, el pecado de los ángeles no se puede perdonar porque cuando el ángel decide algo, él conoce todas las consecuencias de sus actos con claridad perfecta. Él ve los efectos de todas sus decisiones de la manera exacta como nosotros vemos o entendemos, por ejemplo, el principio de la contradicción. Una vez que se nos explica el principio de la contradicción es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, bajo la misma forma y la misma circunstancia. Por ejemplo, una abeja no puede ser un elefante al mismo tiempo y bajo la misma forma y circunstancia. Una vez que se hace esta declaración, ustedes pueden verlo claramente. No pueden ir en contra del principio de contradicción. Este micrófono por el que estoy hablando no es una rosa. Está absolutamente claro. Ahora bien, un ángel ve las consecuencias de todas sus resoluciones y decisiones, igual que ustedes ahora conocen ese principio. Ustedes no pueden nunca ignorar el principio de contradicción. Es parte de su vida mental para siempre. Cuando el ángel, pues, escogió rebelarse contra Dios, querer igualarse a Dios, negar el amor, hizo que su perdón fuera imposible. Pero con ustedes y conmigo es un poquito diferente. Nosotros no vemos claramente todo el tiempo los efectos de nuestras decisiones. y porque nuestra mente está en la oscuridad, y nuestro intelecto debilitado, y nuestra voluntad es pobre en sus resoluciones, Dios nos concede el perdón. Por eso es que después que nuestro Señor, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debemos perdonar?, nuestro Señor respondió, 70 veces 7. Esto no quiere decir 490 veces, sino que debemos, o más bien, no debemos poner límite a nuestro perdón. En la caída de los ángeles, pues, nosotros podemos ver el pecado en toda su desnudez. Ese es pecado puro. Es un atentado para deshacer la acción creadora, una afirmación de la existencia propia. Ahora ya existe el mal en el universo por el abuso de la libertad. Esta es la única razón por la que el mal vino al mundo, y es la única razón por la que hay maldad en el mundo. Observen también que el mundo se ha dislocado. Aún antes que el hombre comience a existir, en alguna parte del universo de Dios hay una rajadura, una hendidura. Algo ha salido mal, y ha salido mal porque la libertad no se usó como se debía. Alguien usó la libertad para hacer su propia voluntad. Reflexionemos sobre la evolución del universo. Fíjense en todos los animales prehistóricos que existieron y que han desaparecido. En todas partes, en el desenvolvimiento del cosmos, ha habido deformidades. Vástagos biológicos han sido erradicados. En todas partes hay callejones sin salida. Y ustedes preguntarán, ¿por qué es que el pecado de los ángeles afecta al universo? Una razón puede ser que la creación de Dios fue puesta bajo la supervisión de algunos de los ángeles. Y cuando estos se rebelaron contra Dios, de algún modo, la creación fue afectada y esos efectos fueron registrados en el universo material y la naturaleza fue dislocada. Observa una maquinaria complicada. Dañen una sola de sus poleas, rompan un diente del engrane mayor y todas las demás piezas y engranes quedarán dislocados. Tiren una piedra, una sola piedra a un lago y afectará su calma y las ondas alcanzarán hasta su más lejana orilla. Podría ser incluso que la caída de los ángeles fuera causante quizá del caos original que había en la tierra, según está descrito en el libro del Génesis. Sea lo que sea, todo indica que algo salió mal antes de que el hombre fuera creado. Ahora bien, a lo mejor esta mala influencia va a afectar al hombre. Cuando empecé esta conferencia, dije que iba a hablar del pecado original, y tenía toda la intención de hacerlo. La razón de que andamos fuera de tiempo y no tratamos del pecado original es porque, pues, estamos hablando sin notas. Si hubiéramos escrito todo, no hubiera esta clase de errores. Pero siempre es mejor, creo yo, hablar sin papeles. Siempre recordaré lo que una señora irlandesa dijo cuando escuchó a un obispo predicar leyendo un sermón. Dijo, «Válgame Dios, si él no lo recuerda, ¿cómo espera que nosotros lo recordemos?». Esto no quiere decir que no vamos a hablar del pecado original. Incluso podemos decir que ya comenzamos a hablar del pecado original. Hasta cierto punto, y de una manera muy vaga, podemos considerar la rebelión de los ángeles como una especie de pecado original, ya que esa fue la introducción del mal en el mundo. Pero ya sé que ustedes me van a perdonar esta imperfección. Hay muchas imperfecciones en mis charlas, pero como las estamos dando a convertidos que quieren conocer la religión católica, mostramos con nuestros propios defectos el pecado original. Los errores ocasionales que ustedes escuchan no existirían si los ángeles no hubieran caído y eventualmente también el hombre. Todos sufrimos la pena de la introducción del mal en el universo. Pero, para concluir, resumamos todo lo dicho de esta manera. Existe el mal en alguna parte de este universo de Dios. Algo ha salido mal. Quizá estos espíritus que perdieron las grandes bendiciones que Dios les daba, las hubieran conservado si tan solo hubieran permanecido fieles a la prueba del amor. Quizá estos espíritus malos se vayan a poner celosos de que Dios a nosotros nos ha dado tantas bendiciones y puede que traten de destruirnos, de hacernos perder nuestros privilegios. Ciertamente que Dios también a nosotros nos pondrá a prueba. Esa prueba tendrá lugar en el jardín del Edén. Y ese será el tema de nuestra siguiente charla.